COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 y 25 minutos, 2 de septiembre, víspera del arranque de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Mañana empiezan los actos dentro de ese nivel de responsabilidad y de mesura que hay que asumir por parte de todos los sectores de la sociedad, todos los tramos de edad, para que dentro de 20 días no nos llevemos ningún susto con los números. Seguro que todo el mundo va a hacer acuse de recibo de la llamada a la prudencia y a la contención que ha hecho esta mañana el Ayuntamiento mediante la emisión de ese bando municipal. Nosotros te acompañamos hasta las 4 en esta nueva temporada radiofónica en el 101.2, donde siempre, también en cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, a las 3 y media conectaremos en la onda media de la cadena COPE y en el 104.5 con la tarde aquí en la sintonía de la cadena COPE. Mire, Leire Chorro es quien está en el control en esta jornada de jueves, donde se han presentado dos nuevos jugadores en el Real Valladolid y que tras una pausa te presentamos en titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 5 de septiembre, desde las 3 y media de la tarde y desde el plantío Burgos Club de Fútbol Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
...60% del aforo ya desde este mismo domingo en el plantío para ver ese Burgos Club de Fútbol Real Valladolid, y sobre todo lo que nos interesa de forma contundente, el próximo domingo, día 12 de septiembre, en Zorrilla habrá casi 17.000 personas, algo menos, unas 16.700... viendo el encuentro entre el Real Valladolid y el Club Deportivo Tenerife, pero eso también afecta a los espectadores del Valladolid Promesas Real Unión de Irún, que se va a disputar esta semana, este fin de semana, en los anexos. Ese 60% que ha establecido el Gobierno Central después de la conferencia interterritorial de salud que se llevó a cabo ayer se queda corto para lo que pretendía la Junta de Castilla y León, que quería que fuera un 75% del aforo y algo más del 40% en recintos cerrados, lo que se estableciera en ese congreso, en ese consejo. Finalmente, 60 en espacios abiertos, 40% en pabellones va a ser lo que vamos a poder tener a partir de estos próximos 21 días, es decir, hasta finales de septiembre, prácticamente en las jornadas de Liga de Fútbol en nuestra comunidad. 60% es el tope máximo. La Junta podía haber articulado un mínimo todavía por debajo de ese 60%, pero en ningún caso superarlo, aunque su pretensión, insistimos, era del 75%. Presentado Diego Queiroz, presentado Sergio León, ambos han dicho que podrían estar ya a disposición del técnico cuando éste considere oportuno. Los dos han trabajado a las órdenes de Pacheta en la mañana de hoy. Y en Burgos, de momento, se anuncia que no va a haber entradas a la venta para el público vallisoletano, aunque tampoco las había en Gran Canaria y hubo gente en el Insular, tampoco las había en Lugo y hubo espectadores en el Anso Carro. Todo ello te lo contamos hasta las 4 en punto en el 101.2.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 5 de septiembre, desde las 3:30 de la tarde y desde el plantío Burgos Club de Fútbol Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Y 31, vamos allá en un día pues realmente intenso en cuanto a información. También nos daremos una vuelta por el mundo del baloncesto en silla de ruedas, donde el BSR Valladolid ha sacado su campaña de abonados al público, aunque el acceso es gratuito, eso no impide para que te haga socio, y donde se espera que después del tirón de la selección española en los Juegos Paralímpicos, que se ha clasificado para semifinales contra Estados Unidos, este deporte dé un paso adelante también en Valladolid, sobre todo con el fichaje de un nuevo jugador, Wesley Johnson, un jugador canadiense para el exterior de la formación de José Antonio de Castro. Pero, como te decíamos, ayer reunión del Consejo Interterritorial de Salud y, finalmente, el Gobierno, en anuencia con las comunidades, ha decidido establecer hasta finales de septiembre un 60% de aforo máximo en los estadios a cielo abierto y un 40%, ese no varía, en el mundo del deporte bajo techo. Esta mañana lo confirmaba de esta manera el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.
La Consejería de Sanidad modifica los aforos, las medidas preventivas pandémicas para eventos deportivos multitudinarios. Los nuevos criterios se fijan, como ustedes saben, a partir de la decisión del Interterritorial de ayer, en un 60% en las competiciones desarrolladas en recintos abiertos y un 40% en los recintos cerrados, con una vigencia de las limitaciones hasta el próximo 30 de septiembre. Se tratan de las medidas destinadas a eventos deportivos multitudinarios, incluidos los de la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB de Baloncesto.
Ese matiz es importante porque recordemos que en una primera instancia, hace ya más de un año, se regularon dos protocolos, uno por el Consejo Superior de Deportes y otro por el Ministerio de Sanidad. El del Consejo Superior de Deportes estableció la vuelta de la competición sin público, pasara lo que pasara, fuera como fuera la pandemia, mientras que el Ministerio de Sanidad condicionó la vuelta de público en los estadios del deporte aficionado a la evolución pandémica, y se dio la circunstancia de que hubo antes de aficionados en el mundo del deporte no profesional que en el del deporte profesional. En todo caso, esta mañana el director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid, David Espinar, desveló que la Junta había solicitado no un 60, sino un 75% para los partidos en la comunidad de cualquier índole.
Nosotros las noticias que tenemos de la Junta es que ellos estaban apostando por un 75%. De hecho, su normativa fuera del fútbol profesional contempla esa cifra. Por lo tanto, nosotros, como no hemos tenido ninguna comunicación en contra, entendemos que es verdad que las comunidades autónomas pueden reducir el aforo, pero no incrementarlo. Pero hasta ahora pensamos que va a ser el 60% por los antecedentes y porque no hemos tenido ninguna comunicación contraria al respecto por parte de la Junta.
Pues ya ha habido oficialidad a través del portavoz de la Junta de Castilla y León, un David Espinar, que también hacía referencia a algo que al uso llevábamos más de un año sin vivir, que es público normal, es decir, no expedicionarios del equipo rival ni medios de comunicación, es decir, aficionados en los partidos del filial del Valladolid Promesas. Este fin de semana, Valladolid Promesas, Real Unión de Irún. ¿Cuánta gente va a poder estar en los anexos después de la remodelación?
Van a poder ocupar otros lugares que no sea la grada. En la grada habrá asientos señalados para mantener la distancia de seguridad. Obviamente las personas que estén en la valla también tendrán que mantenerla. Y lo de las 700 personas es porque a partir de un determinado aforo la Junta obliga a que las medidas de seguridad sean mucho más estrictas y por lo tanto haya un límite de personas que están muy cercano a estos 700 abonados que pueden entrar. ¿Por qué no hemos hecho sorteo? Porque entendemos que no va a haber una petición tan masiva de entradas como puede haber para un partido del primer equipo y porque obviamente el aforo es muy inferior el que tenemos en los anexos respecto al que tenemos en el estadio. entendemos que cubriremos esas 700 personas, tienen que ser abonados. Recordemos que el carnet de abono del Real Valladolid da acceso a los partidos de sus categorías inferiores y pensamos que era la medida más sencilla para los abonados, para el club y para el bien llevar del acontecimiento que va a ser ese partido ante el Real Unión.
Pues a mí me da la sensación de que se van a quedar cortas esas 700 localidades, toda vez vista las ganas que tiene la gente de ver fútbol y la entidad del rival. Por el estadio lleva toda la mañana Diego Rivera. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿No te da a ti que 700 se va a quedar corto para la cantidad de gente que hay con ganas de ir a ver un partido de fútbol?
Sí, yo creo que se puede quedar corto. Ellos, es verdad que creen que se va a llegar a los 700 y creen que lo que consideran, ya lo hemos escuchado a David Espinar, es que no se va a desmadrar la cosa. Es decir, que no van a plantarse allí de repente, no sé, pongo una cifra al azar, 4.000 personas, por poner un ejemplo de burro.
Pues 4.000 no, pero a lo mejor 1.500 sí, ¿eh?
Por eso, entonces, yo la verdad es que creo que hubiera sido más interesante volver a hacer un formulario, volver a testar a través de, ahora que se puede y que te lleva un minuto a través del móvil, del ordenador, mandar a los abonados la comunicación pertinente y que digan si tienen pensado asistir o si no. Y si se superan las 700, pues vuelves a hacer un sorteo o haces lo que sea. Yo creo que dentro de lo que cabe es el mejor sistema, el que se ha utilizado con el primer equipo, y lo de promesas, pues bueno, pues vamos a ver, porque me imagino a la persona 701 haciendo cola, llevando allí no sé el rato que lleve y que le digan no, eres el primero que no entra y pues hombre, imagino que no dará ninguna gracia. Así que bueno, pues veremos lo que pasa.
El ayuntamiento ha habilitado un cuestionario de orden de inscripción para las entradas de los conciertos y de actividades en San Benito y ha funcionado a la perfección. Cuando se han acabado, punto. No había opción de coger una sola entrada más. Si cuando entras tú ya no hay posibilidad de retirar tu entrada para ese partido, pues otra vez será. Sí, es verdad que es un sistema ligeramente injusto porque hay gente que no tiene acceso a poder estar delante de un ordenador o del móvil durante su jornada laboral y que quizá por sistema se vaya a quedar sin entrada todos los fines de semana, pero es lo único que se me ocurre. Bueno, que ha sido una mañana interesante hoy, ¿no? Con muchas caras nuevas en el césped de los anexos.
Sí, la verdad es que ha sido una mañana movidita con ese entrenamiento del Real Valladolid en el que ya esperábamos a dos de los tres fichajes de ese último día de mercado, a Sergio León y a Diogo Queiroz, el portugués. Los dos han entrenado, los dos se han ejercitado, han disputado un partido de entrenamiento, porque el entrenamiento hoy básicamente ha consistido en un partidillo de entrenamiento, como ya ha hecho en alguna otra ocasión Pacheta, frente al juvenil de División de Honor, el equipo entrenado por Borja. Dos partes más o menos de 25 minutos. En la primera de ellas sí ha participado Sergio León. Tres goles ha anotado el delantero del Real Valladolid. En la segunda ha participado Diogo Queiroz, al que no hemos podido apenas ver porque bueno, pues ha demostrado el primer equipo del Real Valladolid bastante superioridad con respecto al juvenil. Pero bueno, cositas sobre todo en ataque y en definitiva ese sistema que Pacheta no ve todavía que haya que cambiar, porque hemos visto sobre el césped de los anexos ese tres centrales, dos carrileros, cuatro jugadores en el medio, es decir, lo de Lugo y después un punta, como ha sido Sergio León. Así que bueno, pues detalles los justos, porque ya digo, el partido era lo que era, pero bueno, una cosita que sí que me ha dejado a mí el entrenamiento ha sido que por ejemplo, no se ha probado a Lucas Olaza de central, que era una de las opciones ante la baja del Yamik, ante la baja de Joaquín. Le va a tocar recomponer defensa a Pacheta. Ha jugado Nacho ahí, que jugó en la primera parte de carrilero, en la segunda sí actuó de central cuando ya entró Lucas Olaza. Y el que sí que ha formado en esa demarcación ha sido Rubén Alcaraz. Así que a lo mejor van por ahí los tiros para el partido en Burgos.
Bueno, pues tendremos que esperar a verlo. Luego han sido presentados los jugadores en cuestión, tanto Sergio León como Diego Queiroz, que no sé si se han mostrado muy locuaces o no en la sala de prensa.
Bueno, Diogo Queiroz no demasiado, es verdad que ha intentado y ha hecho el esfuerzo de hablar algo de castellano, ha hablado mayoritariamente en portugués, aunque se entendía perfectamente, pero bueno, ha estado menos locuaz. El que sí que ha hablado bastante más ha sido Sergio León y la verdad es que a mí personalmente me han gustado las declaraciones del nuevo delantero del Real Valladolid, porque se ve que viene con muchísimas ganas de reivindicarse, con muchísimas ganas de demostrar que no es un jugador que está ya acabado para el fútbol y que todavía puede puede rendir a muy buen nivel, en este caso en segunda división, con el Real Valladolid después de su etapa complicada, dejémoslo ahí, en el Levante.
Sí, complicada, porque ha hablado de la dureza del mercado. Hay que recordar que Sergio León el pasado martes recibió un ultimátum por parte del Levante. O se iba o se quedaba sin ficha, así de claro. Sí. No había otra posibilidad, eran las dos opciones. Y al final Sergio León ha tenido que salir del Levante Unión Deportiva. Ha hablado de esta manera, de la dureza de la última tarde de mercado.
Ha sido duro, ¿no? Ha sido duro porque es cierto que yo desde principio de pretemporada tenía claro que quería salir. Donde no lo sabía, no sabía si primera, si segunda. Y bueno, me llamó Frank, que teníamos confianza de Elche. Y la verdad que lo que se salía por ahí de que Sergio León estaba esperando ofertas de primera, que no valoraba el jugar en segunda, eso era incierto, ¿no? Yo creo que yo lo que quería era salir y sentirme otra vez futbolista, intentar reivindicarme y coger la confianza que tenía antes. Y bueno, la propuesta que me pusieron aquí en el Real Valladolid, yo creo que me gustó muchísimo el proyecto. Y llevamos ya, recuerdo que me llamó Fran para explicarme un poco lo que era el club y para convencerme, y hasta que le dije: Fran, no hace falta que me convenza, que lo tengo ya decidido. Y ahí quedó el tema, ¿no? Es verdad que, bueno, después el tema de negociación entre Real Valladolid y Levante, conmigo estaba ya todo cerrado y yo no tenía ninguna duda, ¿no? No tenía ninguna duda en venir, en formar parte de este proyecto y bueno, a ver cómo se da.
Bueno, pues a ver cómo se da. Lo que sí está claro es que él, por si acaso, ha estado atento a los dos últimos partidos del Real Valladolid, tanto el que jugó como local ante el Zaragoza como el que jugó en el Ancho Carro en Lugo.
Bueno, el primero contra Las Palmas, que vi un ratito, los otros dos los vi enteros, y la verdad que bueno, todos sabemos, ¿no? Ya conocemos al Real Valladolid. El año pasado ya tenía buen equipo, hacía buenos partidos. No le acompañó la suerte en los resultados, pero bueno, yo he visto el equipo estos dos últimos partidos que he visto, tanto con el Lugo como contra el Zaragoza. Es verdad que es cierto que contra el Zaragoza hubo un poco más de competencia entre los dos equipos, ¿no? Hubo minutos para el Zaragoza, minutos para el Real Valladolid, pero vi al equipo muy bien, tanto defensivamente como ofensivamente, y bueno, yo creo que hay un equipo para poder disfrutar.
Yo, cuando un tío viene nuevo y ya dice Real Valladolid al completo, ya merece mis respetos.
Ya suma puntos ahí.
Absolutamente, sí señor. Bueno, y Diogo Queiroz, defínanos un poco a un jugador que viene de un club muy modesto, que han desmantelado auténticamente este verano. Es un equipo recién ascendido en la Liga Portuguesa y que prácticamente es irreconocible ahora mismo. O sea, de los que subieron no queda, creo que no queda nadie.
De hecho, ayer nos contaba Miguel Ruiz que sorprendía en Portugal un poco la salida de Diogo Queiroz rumbo a Valladolid. No entendían que el Famalicão lo hubiera cedido al conjunto vallisoletano, pero bueno, sí que es verdad que, según el central, ha sido todo muy, muy, muy rápido, prácticamente en esas últimas horas de mercado. Y bueno, Fran Sánchez lo ha definido como un jugador que tiene buena salida de balón, que sobre todo destaca por su colocación, que siempre está en el sitio que tiene que estar. Es un central muy joven, yo creo que todos tenemos claro que viene a priori, luego habrá que ver en el campo, pero para estar un pasito por detrás de los que están jugando ahora mismo, de los Javi Sánchez, Kiko Olivas, Joaquín, incluso el Yamik. Pero bueno, es un jugador interesante, según ha dicho el director deportivo, que hoy ya se ha entrenado por primera vez y que lo ha reconocido desde el inicio. Él está disponible desde ya para todo lo que necesite Pacheta.
Claro que estoy preparado para todo con Mister me propuser em qualquer das três posições e irei dar o meu máximo, que esse é o objetivo principal.
Bueno, pues es Diogo Queiroz, el nuevo central del Real Valladolid. Yo no sé si podría ya jugar este fin de semana, Diego.
Yo creo que sí que va a ir convocado. Sí. No creo que sea titular, aunque hay hueco en la defensa. Es verdad que solo tiene dos centrales sanos el Real Valladolid ahora mismo. Pero yo creo que sí que irá en lista, a priori. Y lo de jugar, ya digo, yo creo que las opciones Rubén Alcaraz, después de lo visto hoy, si no Lucas Olaza, son las que a lo mejor... por las que se decanta Pacheta.
Bueno, el director deportivo ha hecho resumen de mercado. Ayer os escuchaba a García, a Pedro y a ti, y yo estoy de acuerdo en que yo me lo esperaba mucho peor también, ¿eh?
Yo creo que todos, nos lo esperábamos mucho peor, sí, sí, todos temíamos algo de última hora, lo de Plano, lo de Olaza, algo con Roque Mesa, bueno, lo que fuera. Alguna sorpresa desagradable en el tramo final de mercado, pero no, la verdad es que el Real Valladolid se ha mantenido firme, solo la salida de Marcos André, porque sí que necesitaba una salida importante el Real Valladolid, ya lo dijo Fran Sánchez en su día, así que bueno, yo creo que más allá de los fichajes, lo que decía yo un poco ayer, más allá de todo eso, los fichajes realmente han sido mantener a la columna vertebral y a los jugadores importantes de la temporada pasada y que están llamados, yo creo, a ser importantes este año y a hacer de Real Valladolid, si no la plantilla más completa de la categoría, desde luego una de las más, y que tiene que pelear sin ninguna duda, creo que ya lo podemos decir tal y como ha quedado la plantilla, por el ascenso directo.
Escuchamos a Fran Sánchez.
16 bajas, algunas de ellas en forma de rescisión, otras en forma de cesión, como podéis ver, y luego el traspaso, el sonado traspaso de Marco Andrés, y en forma de traspaso que también se hizo Oriol Rey al Mirandés y Cuqui Zalazar a la Ponferradina, ¿vale? Estas dos últimas no conlleva una contraprestación fija para el club, pero sí que derechos futuros en caso de que se produzcan ventas o objetivos colectivos por parte de los jugadores en esos clubes. En cuanto a altas, hemos traído 5 nuevos jugadores, 2 en propiedad, Hugo Vallejo y Sergio León. Sergio León consta como traspaso, pero es la forma jurídica en la que se ha realizado. Realmente viene como libre, no pagamos ninguna contraprestación fija al Levante. Y las otras 3, Cristo, Diego Queiroz y Gonzalo Plata, que son 3 jugadores que se incorporan como cedidos con opción de compra. Cristo y Diego Queiroz son operaciones pues que las opciones de compra son mucho más o menos difícil de ejecutar. La de Gonzalo Plata es verdad que es más complicado, pero es un jugador que el Sporting de Portugal pues lo tiene muy bien valorado y no había forma de conseguir opción de compra. Y bueno, pues conseguimos una cantidad y luego veremos cómo vayan las circunstancias, si decidimos ejecutarla o no.
Una gran duda, una de las grandes dudas es saber lo que le han costado al Real Valladolid la cantidad tremenda de bajas de jugadores a los que ha dejado libres durante esta pretemporada. Y es que Fran Sánchez se ha encontrado, bueno, la asesoría jurídica del Real Valladolid se ha encontrado con que muchísimos de los contratos redactados, Diego, tenían más trampas que una película de chinos.
Sí, al final muchos jugadores en número y dentro de los que, como dices, tenían que salir, pues cada uno con sus particularidades y no le ha salido barato al Real Valladolid. Es verdad que hoy Fran Sánchez ha dado algún detallito, ahora lo vamos a escuchar, pero no ha hablado tanto a nivel genérico y no ha dado una cifra exacta de lo que le ha costado al Real Valladolid el tema de las rescisiones, porque unas han sido más ventajosas que otras, por explicarlo de esta manera, pero sí, sí, el equipo blanquivioleta ha tenido que pagar a varios de sus jugadores para que abandonaran el club, porque los contratos, lo mismo que nos felicitamos de que, por ejemplo, Lucas Olaza se haya quedado en Valladolid porque tiene contrato, pues también lo tenían, lógicamente, otros jugadores a los que te querías quitar del equipo y que en su derecho están de decir, bueno, pues tú si me quieres echar me tendrás que pagar lo que figura en el contrato.
Por ejemplo, había un jugador de los golosos, cuya rescisión unilateral no dependía del abono de la cláusula. Es decir, las condiciones no eran las más ventajosas para el club. Dependía del dinero que le estuviera ofreciendo el equipo de destino. Es decir, había un jugador que podía haber rescindido unilateralmente si el club de destino le hubiera ofrecido lo que la cláusula del contrato ponía.
Sí, sí, por eso que hay muchos casos con diferentes, entonces, bueno, pues algunos han salido, otros no, así que un poquito variado, como ha explicado hoy el director deportivo, sí.
Han salido 16 jugadores, entonces, como te puedes imaginar, pues cada uno tiene unas condiciones. Ha salido gente libre, sin abonar nada del salario, ha salido gente que le hemos pagado el 20%, otros el 30%, otros el 40%, otros el 70%, es decir, que han habido muchas bajas, muchas salidas, y cada uno tiene unas formas. De hecho, algunas de las renovaciones que se han hecho precisamente es para eso, para que el coste de la cesión, o el coste para este año no nos compute y no tengamos que pagar ninguna rescisión. No te puedo decir exactamente la suma de todas las rescisiones, no te puedo decir porque no las he sumado. Hemos intentado desde el principio que fueran lo menos costosas para el club. Rescindir jugadores, digamos, que en teoría es algo sencillo porque rescindes un contrato, pagas el contrato entero desde el día 1 y ya no estarían aquí. Pero el caso, lo que se ha tratado de hacer es conciliar con el jugador, ir de la mano como así hemos hecho y tratar de que al club le cueste lo menos posible. Al final hay jugadores pues que a lo mejor la temporada pasada estaban en segunda división y han apurado esa opción hasta el final de entrar en segunda división y como al final no le ha salido, han caído en la primera ref. Entonces hemos ido en contacto con los representantes y en coordinación desde el principio, intentando pues que al club le cueste lo menos el coste posible. Algunos no ha costado nada, algunos ha costado un poco menos de la mitad, otros ha costado un poco más de la mitad, y bueno, cada uno ha tenido una situación porque se han producido muchas bajas.
O sea que sí que lo ha sumado. O sea, no sé por qué nos vende la moto de que no te lo puedo decir porque no lo he sumado, cuando sí que lo ha sumado. Bueno, vamos, lo tiene sumado y más que sumado.
Evidentemente. Hombre, y lo tienen que tener sumado. Vamos a ver, o sea, al final los datos económicos los tienes que tener clarísimos, porque no te puedes saltar ni un céntimo con el tema del límite salarial y el control de la liga. O sea, que lo saben, pero bueno, pues se le ha insistido varias veces. O sea, este corte de sonido no ha sido una respuesta, sino que han sido
varias.
Unas cuantas. Sí. Pero pues,
bueno, el caso Iván Alejo, se ha referido a ello en la rueda de prensa. Iván Alejo estaba condicionado a su llegada. Ya al Valladolid le parecía bien que viniera Iván Alejo, siempre y cuando se reunieran unas condiciones que al final no se han dado, ¿no?
Eso es, sí, ayer lo contábamos de manera muy telegráfica porque nos quedábamos sin tiempo, pero es así. Básicamente, para que llegara Iván Alejo, tenía que salir Saidi Yanco, ni más
correcto,
ni menos.
Correcto, esa era la principal.
Claro, entonces Saidi Yanco tiene cosas a final de mercado, tiene opciones, pero no cristaliza ninguna y el suizo se queda en el Real Valladolid. ¿Qué pasa? Que en ese momento el Pucela le dice a Iván Alejo que una vez que no sale Yanco no pueden acometer su fichaje y se acaba todo. Fran Sánchez hoy lo que ha explicado es que en todo momento Iván Alejo y sus tres representantes han estado informados de absolutamente todo, que no le garantizaron al 100% nunca que se fuera a hacer, que ellos sabían desde un primer momento cómo estaba el tema, que no tiene que ver con la llegada de Gonzalo Plata. También informaron, ha dicho, al entorno de Iván Alejo de que un jugador como Gonzalo Plata podía llegar. Así que esa ha sido la explicación del culebrón Iván Alejo. Y no le ha gustado nada, la verdad, a Fran Sánchez esos dos tuits que colgó el jugador, hablando sobre todo el primero de ellos, hablando de traición de lo que le ha hecho el Real Valladolid al futbolista vallisoletano.
Y claro, la pregunta era obligada. ¿Esto le cierra la puerta a Iván Alejo en un futuro en el Real Valladolid? Lo escucha de boca del director deportivo.
Al final, con el tiempo lo cura todo, no se sabe. Yo al final tengo opiniones de todas las personas que tengo alrededor. Al final el mundo del fútbol no, en general. Todo el mundo habla de una persona mejor, otra peor. Yo lo que intento hacer siempre es que guiarme por mi propia experiencia. Así se lo transmití a él en la primera conversación que tuve con él, que yo me iba a guiar por mi propia experiencia con él. Evidentemente, su manifestación del último día no me gustó. No quiero entrar a valorar el tema personal, yo ahí no voy a entrar. Simplemente he tomado decisiones en base a un análisis profesional que creo que es lo que el club me paga.
Y claro, después de idas, venidas, inversiones, gastos, indemnizaciones, la siguiente pregunta es la que todo el mundo tiene ya en la cabeza, y eso que quedan 3 meses largos. ¿Va a haber, Diego, dinero para el mercado de invierno en caso de...? Porque lo que no hay son fichas, pero dinero hay.
Sí, parece ser que sí que hay. Es verdad que todavía, porque vamos a escuchar primero a Fran Sánchez y luego se ha metido ahí tras esa respuesta de Fran Sánchez, David Espinar, a matizar un poquito, pero sí que dicen que hay dinero. El problema es que no saben cuánto, porque todavía la Liga no ha confirmado el límite salarial que va a tener el Real Valladolid hasta ese mercado de invierno.
Con respecto al mercado de invierno, como digo, sí que tenemos disponible a consumir. Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos y ahora pues a ver cómo funciona. Seguro que bien, y ya cuando se acerque el mercado de enero pues reflexionaremos, analizaremos profesionalmente lo que creemos que es mejor para el equipo, y si creemos que tenemos la posibilidad de mejorar el equipo lo haremos, y si creemos que estamos contentos con el rendimiento pues nos quedaremos como estamos.
El límite de coste de plantilla oficial la Liga lo anuncia pasado semanas del mes de septiembre en una junta de división. Todavía no sabemos qué fecha será. Será el límite de coste plantilla hasta la ventana de invierno. A final de enero se anunciará el límite de coste plantilla a partir de ese periodo.
Pues muy bien, así siempre, dejando trabajar con margen. Diego, para terminar, mañana Pacheta, ¿no?
Sí, mañana entrenamiento a partir de las 10 de la mañana otra vez y después hablará el técnico. Vamos a ver qué le parecen al técnico burgalés estas tres llegadas del último día: Sergio León, Gonzalo Plata y Diego Queiroz, y sobre todo saber si Diego Queiroz y Sergio León van a entrar o no en la lista de convocados para el partido del plantío en Burgos.
Hasta mañana, Diego.
Hasta mañana.
Burgos-Valladolid, que es un partido que también se puede dar perfectamente en la División de Honor de Baloncesto en silla de ruedas. José Antonio de Castro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
También hay derbi en vuestra categoría, ¿no?
Sí, además es en la jornada 3, o sea que será de los primeros, jugaremos en Burgos también.
Bueno,
en la primera jornada.
En la jornada 3, que estamos hablando ya de octubre, ¿no? O sea,
ya empieza el día 9.
Sí.
Empezaremos en Murcia, luego vendrá Vigo aquí y la tercera jornada será en Murcia.
Bueno, pues esperemos que ya esté por encima el aforo del 40%, porque aunque ir al baloncesto en silla de ruedas es gratis, eso no te impide hacerte socio, y es que habéis sacado ya una campaña de abonados, yo diría que meramente testimonial, ¿no?
Sí, la llevamos manteniendo así desde hace 10 años, y lo que queremos es gente que entre en contacto por primera vez con nuestro deporte y que se canche. No es una cuestión económica, en nuestro caso no es en ese sentido. Además, como has comentado, las entradas son gratuitas, pero sí que buscamos que la gente nos conozca, sobre todo que vengan la primera vez y que vuelvan.
5 euros para desempleados, 30 euros para parejas, 20 euros en general, es decir, te sale más barato echarte novio o novia o echarte pareja y sacar un carnet conjunto, y 10 euros para las edades entre 12 y 18 años. Todo ello a través de la web del club, srvalladolid.com/socios. Yo no sé si esperáis que, bueno, la respuesta de la gente se vea ligada al éxito de la selección masculina en los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde se ha metido en semifinales contra Estados Unidos y están empezando a ser las transmisiones más vistas de teledeporte en los Juegos Olímpicos, José Antonio.
Además, España está haciendo un papel extraordinario y estamos muy orgullosos del nivel que está dando la selección de ruedas en España. Ya lo estamos haciendo por clubes desde hace muchos años. Pero ahora tenemos una oportunidad. Mañana creo que es a las 11:15 de la mañana, en directo por Teledeporte, ya animo a que la gente lo vea. Y eso lo tenemos aquí, muy cerquita. Desde hace más de 25 años estamos trabajando en baloncesto en silla de ruedas. Estamos entre los mejores y España es de las mejores del mundo. O sea, que es un motivo de orgullo para todos los vallisoletanos también.
Sí, y no es el caso, pero en muchas ocasiones el BSR Valladolid, el Fundación Aliados, ha dotado a selecciones, no solo a la española, sino de otros países, de jugadores internacionales. O sea, ha habido jugadores en grandes torneos que estaban disputando la Liga Española aquí en Valladolid.
Sí, hemos tenido muchos jugadores internacionales. Los últimos, pues Pablo Lavandeira, que tuvo la selección española, que en el último momento se ha quedado fuera. José Luis Robles, Jonathan Soria, jugadores de Valladolid además, y luego jugadores que han contado con, que han estado con nosotros y han estado en los Juegos. Hemos tenido campeones paralímpicos como Tristan Knowles o Pan Jaico. La verdad es que ya en tantos años han ido pasando por aquí jugadores muy buenos, y ahora estamos haciendo un equipo para intentar volver a ser competitivos y estar peleando otra vez como llevamos haciendo tanto tiempo.
Y para ello habéis reforzado vuestra línea exterior con un canadiense de 26 años, Wesley Johnson, que dices que tiene mucho margen de mejora, ¿no?
Sí, nosotros tenemos que intentar traer jugadores en formación o que tengan muchas ganas. El año pasado nos pasó con el holandés, con Dennis Van Brunsort, y estamos muy contentos con él. Este jugador viene recomendado por entrenadores americanos que conocemos. No es una estrella, pero ojalá que lo sea, y además con nosotros. Estamos todavía terminando de la plantilla. Este año vamos muy lentos. Precisamente los Juegos Paralímpicos están siendo un motivo también de que hay muchos jugadores que aún no se han decidido y están pendientes de los Juegos.
Y aquí el mercado es tan duro como en otros deportes, sobre todo después de algún descubrimiento inesperado en una competición de la talla de los Juegos Paralímpicos, jugadores que a lo mejor no estaban en tu agenda, de repente aparecen varios equipos de toda Europa interesados en ellos.
Sí, además este verano está siendo complicadísimo, como te decía, y ojalá tuviésemos más recursos para poder aspirar a otro tipo de jugadores, pero ya digo, desde nuestro modesto club intentamos traer lo mejorcito para poder ser competitivos, y este año hemos tenido 4 bajas, algunas por cuestiones de trabajo, cuestiones laborales de la gente precisamente de aquí de Valladolid, y yo creo que al final conseguiremos que el equipo esté ahí, pues, entre los 4 o 5 primeros, que yo creo que es importante mantener ese nivel.
José Antonio, para terminar, 40% de aforo de momento, no sabemos en octubre cuánto va a haber, eso en el Pilar Fernández Valderrama, ¿cuánta gente sería, más o menos?
Caben 1.600.
1.600, bueno, pues estamos hablando de 700 personas.
600, 700 personas, efectivamente. Sí. La verdad que llevamos mucho tiempo sin tener público. La temporada pasada tuvimos nada más que 2 opciones de abrir las gradas. Ojalá que este año, además, por el empujón de los Juegos y del nivel de España y de la ilusión que podemos generar, pues vamos a tener a más gente. Yo siempre he dicho que la gente que viene por primera vez se engancha, y creo que tienen que disfrutar. Ojalá que podamos, además, con las medidas que sean un poco más, relajadas y que vayamos poco a poco recuperando la normalidad.
Pues bsrvalladolid.com/socios, ahí tienes la opción de hacerte abonado, 30 euros parejas, 5 euros para desempleados, 20 euros individual y 10 euros para jóvenes de 12 a 18 años. ¿Que no quieres? Bueno, pues nadie te va a impedir que entres gratuitamente en el Pilar Fernández Valderrama. José Antonio de Castro, gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, llegamos a las 4 en punto de la tarde, continúa eso, la tarde, aquí en la cadena COPE.